Ya les anticiparon que vamos a meditar brevemente sobre dos capítulos de Apocalipsis, que son los capítulos 2 y 3. Y esto, hay un resumen de esto, de hecho, también en el libro, en el capítulo 6. Un breve resumen de lo que voy a compartir hoy. Y se trata, estos dos capítulos, estas siete cartas a las siete iglesias, realmente son cartas que están escritas para todas las iglesias de todos los tiempos, creo. Representan el mensaje que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de lo que Dios piensa de la iglesia. Lo que Dios quiere que sepamos acerca de lo que Él piensa de nosotros hoy, casi 2000 años después. Entonces, Dios ha estado detrás de su iglesia ya por casi 2000 años, asegurándose de que cumpla con la labor que le encargó, que es llevar el evangelio a todas las naciones, y la iglesia, como cantábamos este fin de semana, prevalecerá. La iglesia tiene el respaldo y la protección de Dios para lograr su misión, y por eso es que hemos visto, y quiero mostrarles, creo que sí me voy a conectar aquí, ¿verdad? No lo había hecho, perdón, hermano. La iglesia ha visto y ha experimentado la fidelidad de Dios por ya casi 2000 años, y nada más me gusta mostrarles cómo se ha visto esta historia a lo largo de los siglos. La iglesia apostólica desde el año 30 hasta el año 100, más o menos después de Cristo. La iglesia perseguida del año 100 hasta el año 313. La iglesia imperial desde el año 313 al 476. La iglesia medieval 476 a 1453. La iglesia reformada, ustedes han escuchado acerca de esto mucho probablemente, la iglesia reformada 1453 a 1648, y lo que estamos experimentando, la era que estamos viviendo ahora, la iglesia moderna, que ha experimentado también el movimiento misionero más significativo de todos los tiempos en el último siglo, es lo que estamos viviendo nosotros hoy, al ya experimentar la manera en que el evangelio, de hecho, sí está llegando a todas las naciones. Y ustedes lo están viviendo aquí. La iglesia está creciendo, está siendo fortalecida por Dios. A mí me anima a ir a diferentes lugares de Latinoamérica, a diferentes países, y ver lo que Dios está haciendo en diferentes lugares que realmente no tienen nada que ver conmigo. Dios está haciéndolo. ¿Yo qué tengo que ver con esta iglesia? Yo vengo y me gozo con ustedes en simplemente ver lo que Dios está haciendo en Colombia. Algo está pasando. Y entonces, quiero resumir para ustedes qué es lo que dicen estas siete cartas y qué es lo que podemos aprender. Para que sea fácil y se toman notas, lo trato de hacer lo más sencillo posible. Siete cosas que nos enseñan las siete cartas. Siete cosas que nos enseñan las siete cartas. Número uno. Dios quiere que la iglesia sepa quién es Él. Cada carta comienza con una descripción de Jesús. Y me encantó que ya leímos todo el capítulo uno, porque justamente el capítulo uno es una descripción básicamente de quién es Jesús, quién se le está apareciendo aquí a Juan. Una visión que tiene todos estos simbolismos acerca del carácter de Cristo, y muchos de esos símbolos están regresando en cada introducción a cada carta, y pueden verlo. Versículo 1 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. A la iglesia en Esmirna, versículo 8, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Versículo 12, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Versículo 18, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Capítulo 3, versículo 1, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. O el versículo 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. O, versículo 14, el capítulo 3, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. No tenemos tiempo para meternos en todo lo que simboliza cada una de estas imágenes, pero el punto es este. Dios quiere que la iglesia sepa quién es Él. En otras palabras, Dios ha sido revelado con nombres, atributos, acciones y finalmente a través de Cristo en la historia del mundo. Si Nicolás les hubiera pedido que me recogieran en el aeropuerto cuando llegué, y ustedes nunca me han visto antes, y Nicolás les hubiera pedido, vayan a recoger a Natán al aeropuerto, ¿qué le habrían preguntado a Nicolás? No se preocupen, es mexicano, lo van a reconocer. ¿Es eso suficiente? ¿Es verdad? No. Probablemente no me hubieran reconocido. Necesitan descripciones más específicas, y entre más específicas sean las descripciones, más fácil es identificar quién soy yo. Y ustedes probablemente han experimentado esto porque probablemente conocen gente de otras religiones y esas religiones todas dicen tener la verdad, ¿no es cierto? Testigos de Jehová dicen tener la verdad, mormones dicen tener la verdad, católicos dicen tener la verdad, es más, ateos dicen tener la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo sabemos cuál es la verdad? ¿Cómo podemos identificar al verdadero Dios? ¿Cómo podemos saber si alguien realmente nos está describiendo el Dios que realmente existe? Por eso, lo más importante que Dios quiere que la iglesia entienda es quién es Él. Toda la Biblia está llena de descripciones de quién es Él y Jesús quiere describirnos quién es Él para que cuando escuchemos versiones falsas de Jesús podamos identificarlas. Nosotros no tenemos la verdad ha sido revelada a nosotros. Es muy diferente. Nadie crea la verdad solamente puede ser descubierta. Y eso es mucho de lo que estas cartas nos están enseñando acerca del propósito que Dios tiene para su iglesia. Quiero que me conozcan como realmente soy. No soy una fuerza impersonal allá afuera como la fuerza en las guerras de las galaxias que puede ser usada para mal o para bien. Tengo una personalidad y por eso ustedes tienen personalidad. Porque yo soy un Dios personal. Y quiero que vean las características de mi personalidad. Y que me conozcan como persona. Si quieres conocer a Dios, mira a Cristo. Y por eso estas son descripciones de Cristo, las que aparecen en cada una de estas cartas. Número 2, Dios conoce las obras de su iglesia. Dice después de esto, versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. O por ejemplo, versículo 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. O versículo 13, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Versículo 1 del capítulo 3, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pon en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Versículo 8, yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 15, del capítulo 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Sí, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, esto es una lección importante para la iglesia, ¿no? Dios conoce las obras de su iglesia. Él sabe cada detalle de cada cosa que está sucediendo en este lugar, en cada una de sus vidas. Y eso debería de cambiar nuestra manera de vivir si realmente lo creyéramos. Si realmente lo recordáramos, si nos diéramos cuenta que Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. No hay ningún detalle que pasa desapercibido por Dios. ¿Qué tan seguido piensan sobre eso? Si yo les preguntara ahí y yo les hiciera una encuesta ahorita y les dijera, a ver, ¿cuántos de aquí son ateos? ¿Quién levantaría la mano? Puede ser, ¿verdad? Que haya alguien aquí que hayan invitado. No decimos que somos ateos. Decimos que creemos en Dios, ¿no es cierto? Pero se dan cuenta que en la práctica a veces somos ateos funcionales. Porque hacemos cosas que mientras otros no nos vean, pensamos que nadie nos ve. ¿Por qué miras pornografía en tu computadora? ¿Por qué? Porque nadie te ve. Dices, si nadie me ve, está bien. ¿Por qué cometes adulterio? Porque crees, nadie lo sabe. Entonces está bien. Hacemos cosas en lo privado y no nos detenemos a pensar, Dios conoce mis obras. Dios ve todo lo que hago. Y eso es mucho más importante que lo que los demás ven de mi vida. Es muy fácil disimular y vivir una vida que los demás aprueben como cristianos. Es fácil. Pero lo que Dios realmente conoce de nuestras vidas y de nuestros corazones, esto es a lo que quiere llegar cada una de estas cartas. Yo sé lo que realmente está sucediendo. Y cuando estamos conscientes como iglesia de eso, entonces dejamos de solo ser un club social como iglesia. Ah, mira qué divertido. Nos juntamos todos. Vamos a un retiro de matrimonios. Nos llevamos tan bien. Eso no es lo principal, la característica principal de la iglesia. Lo más importante es lo que hay en nuestro corazón y la obra que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Dios conoce las obras de su iglesia y todo lo que hacemos, pensamos y decidimos tiene consecuencias, y Dios nos sostiene responsables de todo. Lo cual me lleva al siguiente punto. Dios reprende a su iglesia. Y lo pueden ver en la manera en que continúa. Pero tengo esto contra ti. Versículo 4. que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Miren, la iglesia de Éfeso, honestamente, es probablemente la iglesia que más se podría parecer, yo hablo a nivel personal, a nuestra iglesia. Nos jactamos de nuestra doctrina y de nuestra enseñanza y de nuestra teología, y nosotros conocemos la palabra de Dios. Así se veía la iglesia de Éfeso, tuvo a Juan como maestro, tuvo a Pablo como maestro, tuvo a Timoteo como maestro. Esto es una iglesia que conocía bien su doctrina. Y llegó el punto en el que la doctrina solo era doctrina. Y no estaba trayendo un verdadero cambio a las vidas de las personas donde se transformara en verdadero amor. Amor por Dios y amor unos por otros. Tengo esto contra ti. La iglesia de Esmirna no tiene reprensión, pero vean a la iglesia de Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer actos de inmoralidad. O versículo 20, tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice se profetiza, enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. O versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O la iglesia de la Odisea. Ya lo leímos. Lo que tiene contra ellos es que no son fríos ni calientes. No hay nada bueno que dice sobre la Odisea. No eres frío ni caliente. Es tibio, por tanto, te vomitaré de mi boca. Dios reprende a su iglesia, y una de las reprensiones que a mí me llama la atención es que la iglesia de la Odisea les dice, soy rico, versículo 17, me he enriquecido y nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea es la iglesia de estas siete iglesias que más dinero tenía, donde había más prosperidad económica. Tengan cuidado sobre lo que desean, porque a veces las prioridades de este mundo, de tener más cosas materiales, se convierten en las prioridades de la iglesia. Si tan solo tuviera un poquito más, ¿les gustaría ganar más en sus trabajos? ¿Les gustaría tener una casa más grande? ¿Les gustaría tener un mejor carro? ¿Eso está en su corazón? La peor de las siete iglesias es la que más prosperidad económica tenía. A tal grado que hubo un terremoto en la Odisea que devastó la ciudad, y el Imperio Romano, siendo parte del Imperio Romano, les ayudamos a reconstruir su ciudad. Todo se cayó. Y ellos dijeron, no, gracias. Nosotros la podemos reconstruir y la vamos a hacer todavía más grande. Nuestro teatro que teníamos ahora lo vamos a hacer al doble. Nuestras casas las vamos a construir ahora con más lujo. Ni siquiera necesitamos ayuda del gobierno. ¿Saben una de las iglesias que no tiene reprensión? Esmirna. Y vean lo que dice de Esmirna. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿De qué tipo de pobreza está hablando? Material. ¿Y ven el paréntesis que hay después? ¿Qué dice después? Pero eres rico. Porque no tienes cosas materiales, tienes tesoros en el cielo. Y eso es mucho más importante que lo que posees. Y la iglesia de Laodicea, eres rico materialmente, pero pobre espiritualmente. Dios reprende a su iglesia. Número 4. Dios exhorta a su iglesia. Estas iglesias, a excepción de Esmirna y de Filadelfia, son llamadas al arrepentimiento. Lo vieron en el versículo 5, ¿no? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. En la iglesia de Pérgamo, dice el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O por ejemplo, el versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y también a la iglesia de Laodicea, versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios está llamando a la iglesia, al arrepentimiento constante y a tomar acción para corregir su camino. Espero, hermanos, que esta iglesia nunca llegue a un punto en el que digan, ¿se acuerdan cuando nos arrepentíamos? ¿Se acuerdan cuando éramos bien pecadores y nos arrepentíamos todo el tiempo? Porque hay iglesias que sí promueven esta idea de ya no necesito arrepentirme. Ya he llegado a un punto de perfección. Hermanos, todo el tiempo la iglesia tiene que estar siendo analizada por Dios y confrontada por Dios para llevarnos al arrepentimiento delante de Dios. Y nuestra santificación no será total hasta que estemos en la próxima etapa de nuestras vidas delante de Dios. Es decir, cuando muramos o cuando Él regrese nuevamente. Entonces requiere un arrepentimiento constante todos los días. Señor, muéstrame, como dice el Salmo 139, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es una oración que todos los cristianos tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Señor, llévame al arrepentimiento. Número 5. Debería ponerle un numerito aquí arriba también, ¿verdad? Dios da esperanza a su iglesia. Cada una de estas cartas termina con una frase. Al vencedor, dice, versículo 7, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Versículo 11, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Versículo 17, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 26, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. Versículo 5 del capítulo 3, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por cierto, ese no es una amenaza, es una promesa. Y versículo 11, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Versículo 12, al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende desde el cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Al que venciere, son las promesas más espectaculares que ustedes jamás escucharán en toda su vida. ¿Creen realmente que esto es lo que viene? ¿Creen que realmente esto es lo que Dios nos promete a todos los que somos suyos? Dios no puede mentir. Y Él prometió que vendría a su Hijo por primera vez y vino. Lo cual significa que todo lo que nos ha prometido para el futuro también lo cumplirá. Hermanos, esto tiene que llenar su corazón de gozo y de esperanza. Porque aún con todas sus faltas y con todas sus fallas, esta sigue siendo su iglesia. Y estas son las promesas para su iglesia. Dios se asegura que sepamos siempre que lo mejor está por venir. ¿Lo creen? Número 6. Dios habla a su iglesia todos los días. Cada una de estas cartas termina con: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tenemos oídos para oír? Bueno, por eso están aquí. Quieren escuchar lo que Dios quiere decirles, ¿no es cierto? Señor, yo quiero oír. Hay oídos y hay oídos. Yo puedo estar escuchando y no estar escuchando. Por eso es algo que Jesús también decía. No escuchamos con los oídos físicos, escuchamos con los oídos espirituales y queremos que Dios nos hable. ¿Y saben qué está pasando? Ahorita, en este momento, Dios está hablando. Dios está hablando a cada quien. Porque lo que estoy comunicándoles a ustedes y lo que su pastor está haciendo cada vez que se para aquí con una Biblia delante de él y está exponiendo su palabra, es hablando lo que Dios está diciéndoles. Dios no se ha olvidado de su iglesia. Dios está activo en el avivamiento y sostenimiento constante de su iglesia alrededor del mundo. Dios no se cansa de hablarnos. Y Dios se asegura de que su mensaje siga siendo proclamado. Último punto. Y este es el resumen. Y ese era el título del mensaje de hoy. ¿Qué nos enseñan todas estas cosas? Dios ama a su iglesia. Dios los ama, hermanos. Profundamente, más de lo que se imagina. ¿Nos gusta que nos regañen? ¿Nos gusta ser reprendidos? ¿Nos gusta la disciplina? Bueno, Hebreos 12 habla algo acerca de eso. ¿No es cierto? La disciplina no es divertida. Preferiríamos que no nos hablaran fuerte. Preferiríamos que Dios siempre nos estuviera hablando. Ay, sí, qué bien están todos. Me caen tan bien. Versículo 19 del capítulo 3. ¿Qué dice? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. No, sí, Señor. Sí, repréndeme. Sí, disciplíname. Porque eso significa que me amas. Que Dios los reprenda. ¿Saben por qué Jesús todavía no ha regresado? Porque todavía no termina con nosotros. todavía tiene más que hacer con su iglesia. Cuando Él complete su obra con su iglesia, entonces regresará nuevamente. Eso nada más para recordarles de lo que estuvimos hablando los últimos dos días. Dios seguirá trabajando con nosotros hasta que termine con nosotros. Iglesia Bautista Renacer. ¿Ese es el nombre completo? Dios los ama. Por lo tanto, Dios los disciplina. Dios los está purificando. Y no se pueden imaginar lo que Él tiene preparado para ustedes. Los que vencieren. En la eternidad. Versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, gracias por este tiempo juntos y gracias por tu palabra, gracias por el mensaje a estas siete iglesias que nos enseñan lo que tú realmente piensas de nosotros. Te pido, Señor, que tú estés con esta iglesia y que tú hagas tu obra en esta iglesia hasta que tú regreses nuevamente. En nombre de Cristo Jesús.